Infraestructura. El país muestra un importante rezago en infraestructura y el transporte público no cumple con las expectativas de la población. Los candidatos debaten sus propuestas sobre este tema.
11:32, la radio de Costa Rica. Este bloque constará de un total igual de 19 minutos, contando 3 de cada uno de ustedes, más lo que yo les pueda quitar de tiempo. Vamos a dar claro, si nadie pide la palabra, el que le tocó abrir el segmento será quien tenga que hacer uso de la palabra, y si no, pues por números de la rifa, igual que hicimos en el primer bloque, estaríamos utilizándola. Bloque lo abrirá el candidato presidencial del Republicano Social Cristiano, don Rodolfo Hernández. Quien quiera hacer uso de la palabra, igual me levanta la mano, yo los voy anotando y les voy dando la palabra. Les recuerdo que cuando falten 10 segundos del tiempo total sonará esta identificación. Y cuando se les acabe el tiempo, sonará esta tiempo. Otra, que es un poco obvia, lo sé. Pero sus micrófonos se van a apagar automáticamente, por supuesto, cuando suene. Señores candidatos, ahora sí, debatan por favor sobre infraestructura y transportes. Don Rodolfo tiene 3 minutos.
Muy bien, es evidente que hay un gran rezago en infraestructura, más de 30 años de rezago, y una propuesta que si solo nos enfocamos en carreteras, va a costar más de 10 mil millones de dólares construir esto. Entonces aquí hay que enfocarse en tres partes diferentes. La primera son las medidas inmediatas, y las medidas inmediatas tienen que ver con poner orden, con hacer cumplir la ley, con eliminar todos esos parqueos en media calle que pareciera que la gente en Costa Rica ya anda como moro sin dueño, haciendo lo que quiera, y los policías que tienen que ver con el tránsito deben estar en las calles, en las carreteras, y no concentrados en otros lugares. Además de que se necesitan más policía de tránsito. En segundo lugar, debemos centrarnos en desarrollo de otras áreas de Costa Rica. Si seguimos enfocados y pensando que Costa Rica es la meseta central, todo va a venir hacia este lugar, congestionando cada vez más la congestión vial, y además creando zonas de pobreza, de narcotráfico y zonas de prostitución. Hay que hacer un plan, un proyecto para desarrollar las otras zonas que tienen que ver con el país. Claro, hay que construir más cosas también, y tenemos un tren eléctrico que ha sido discutido por todos y que me parece que ICODER ya lo tiene en una etapa licitatoria, así que hay que pensar en las carreteras que hay que entrarle de una vez, la unión de la circunvalación norte, la unión de Florencio del Castillo con las garantías, para mencionarle algunos ejemplos de esto.
Don Rodolfo, le resta un minuto con 10 segundos. Pidió la palabra a don Carlos Alvarado. Tiene 3 minutos, don Carlos.
En esta materia me comprometo públicamente a hacer y dejar desarrollada la primera etapa del tren eléctrico interurbano antes del término de mi mandato. Esto generará mejor flujo desde la parte de Alajuela, Heredia, San José y Cartago, así como lo dejó diseñado esta administración del PAC, algo que antes no había, que está ahí para llevar adelante materia. También la sectorización, las estaciones intermodales, y que permitirán cambiar no solo la movilidad, sino la forma en que vivimos en las urbes. Y sí, empezar a valorar y a diseñar una propuesta de metro, pero como el mismo don Rodolfo mencionó en una entrevista, eso no va a estar en 4 años. Podemos dejar una factibilidad, hay que densificar primero la ciudad para que luego podamos hacer eso, porque son dos soluciones distintas. El tren eléctrico interurbano conecta urbes, es decir, las urbes grandes desde Alajuela hasta Cartago. El metro es una solución metropolitana, solo para el área capital. También he planteado hacer un grupo de alto nivel en Casa Presidencial para que saque adelante las obras de infraestructura que están rezagadas en planificación, estudios y otras materias, estructuración financiera, para que en los próximos 4 años desencadenemos más las muchas cosas que se han hecho en este tiempo.
Don Carlos, le resta 1:47 para su uso. Don Fabricio Alvarado me pidió la palabra, tiene 3 minutos.
Gracias. En definitiva, sí, el rezago es de más de 30 años, como se decía, especialmente después del huracán Otto, la tormenta Nate, que afectaron mucho nuestra infraestructura vial. En ese sentido, creo que hay que actuar en dos líneas, en una línea de decisiones coyunturales, es decir, de corto plazo, y otra de decisiones estructurales que tienen que ver con el largo plazo. Tenemos que enfocarnos en sin ser mezquinos, en los proyectos que están avanzados, en los que tiene que ver las etapas de preinversión, son varios de estos los proyectos, empezarlos a trabajar y ponerlos a caminar en definitiva. Estos son la carretera Limón, carretera Cartago, San Ramón, Circunvalación Norte, y por supuesto el tren eléctrico, que por ahí tenemos claridad de que hay dos proyectos, o sea, dos etapas de preinversión que se realizaron, una por parte del gobierno, del último gobierno de Liberación Nacional, y otro por parte de este gobierno. Si entramos y nos ponemos mezquinos y decimos, no, vamos a hacer nosotros, empezar de cero el proyecto, vamos a perder 4 años más, y en eso no podemos estar. Entonces, el tren eléctrico, que está dentro del acuerdo nacional que firmaron los partidos políticos actualmente representados en la Asamblea, hay que ponerlo a caminar. Hay que trabajar también con las municipalidades para identificar los atajos cantonales que puedan servir para descongestionar, porque pues en esta Asamblea Legislativa también se aprobó un presupuesto de 63 mil millones de colones más para las municipalidades. Si se hace esto coordinado, podremos identificar cuáles son las calles que van a ayudar a descongestionar las calles principales. Una política de teletrabajo también, que si se hace bien y se hace en coordinación también con la empresa privada, también incluyendo el tema de los horarios escalonados, va a ayudar a que de una vez por todas ataquemos seriamente este problema de las presas, que el problema de las presas es, no lo podemos ver desde el punto de vista estructural solamente, desde el punto de vista de las calles. Tenemos que verlo desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas. Se nos está yendo la vida en las presas, menos tiempo con la familia, menos calidad a la hora de trabajar, más estrés, más enfermedades, etcétera, etcétera. Esto es también calidad de vida para los ciudadanos.
Don Fabricio, le resta un minuto de tiempo. Don Antonio Álvarez tiene 3 minutos.
Primero el cómo, porque aquí siempre se habla del qué y se queda atrás cómo vamos a hacer las cosas. ¿Y cómo las vamos a hacer? Vamos con alianzas público-privadas para darle muchísimo mayor celeridad al proceso, con la concesión de obra pública, que este gobierno no ha creído en ellas y por eso no se ha ampliado la ruta 27, lo cual estaré ordenando el mismo 8 de mayo. No vamos a ir con UNOPS, este gobierno la puso como agencia, no sirvió para construir ni un metro y se prestó para realizar todas las encuestas políticas del gobierno y del PAC. Por otro lado, vamos con el gobierno electrónico para combatir la corrupción, que la gente vea la transparencia en las contrataciones, y vamos a cambiar el CETENA para que no se requiera el permiso de impacto ambiental para la ampliación de obras ya existentes. ¿Qué vamos a hacer? Como lo dije, la ampliación de, por supuesto, el tren eléctrico, que es el proyecto número uno con el que estaremos iniciando, de Paraíso a Ciruelas con los ramales Heredia y a Cartago, y a Alajuela, para que podamos lograr que el país tenga una vía moderna de movilización. Iremos también a la construcción de la ampliación de la ruta 27, terminar la ruta 32, terminar finalmente la carretera San Carlos, que ha sido una promesa de 40 años y no se avanza en ella, construir los pasos elevados para que una persona que va de Tres Ríos a Escazú no tenga que meterse por todas las calles de San José. Lo digo, estamos conociendo el país gracias a Waze, que nos mete por los barrios del sur de San José, causándole molestia a las pobres familias que vivían en paz y tranquilidad y que ahora es un paso constante de vehículos. Y vamos a ir entonces a construir esos pasos del este al oeste, del norte al sur, para que no tengamos que entrar a la ciudad cuando vamos a trasladarnos de un lugar a otro. Y por fin atacar los topics, que son lo que los ingenieros conocen como esos cuellos de botella que tenemos alrededor de todas las ciudades, por supuesto más en el área metropolitana, y que impiden que podamos avanzar. Un ejemplo de ellos, cuando se va a Cartago, se llega a la galera en 5 carriles y ahí se convierte en un único carril para ir a Cartago. Bueno, esos son los topics que permitirían darle mucho más celeridad al sistema.
Don Antonio, le resta un minuto entonces de su tiempo, nadie más ha pedido la palabra. Así que le correspondería a don... Usted me la pidió, Rodolfo, usted sí. Me levantó el dedo. Entonces, sí. Don Rodolfo Pisa, le corresponderían 3 minutos.
Sí, muchas gracias. Me alegra ahora que ya estemos hablando del metro por primera vez y en serio. Este país tiene que mirar hacia adelante con optimismo y creer que sí se puede. Este país que logró hacer un tren de costa a costa hace más de 100 años y que logró hacerlo eléctrico hace más de 80 años, hoy me dicen que no se puede. Que no se puede hacer un metro. ¿Por qué? ¿Quién dice que no se puede? ¿Quién nos metió en la cabeza esa idea de que somos tan pequeños que no podemos hacer cosas de países más pobres que nosotros y que han logrado mejorar el transporte? Sobre todo por las familias, por las personas que se mueven. Nosotros hemos planteado la primera línea de metro de Guadalupe a San José y de San José a Desamparados, que se una con las dos líneas de tren, porque las líneas de tren de Alajuela, Paraíso, de Cartago, se mueven fundamentalmente en línea de este a oeste, es decir, en línea horizontal, igual que de Plazaviques a Belén. Necesitamos, por supuesto, también la primera etapa del tren, y por supuesto también habilitar el tren de cercanías en Limón y el tren de cercanías entre Caldera, Barranca y Punta Arenas. Vamos a entrarle a 25 cuellos de botella por año, identificados. No solo la entrada a la Galera, por supuesto que la entrada a la Galera, pero también la angostura en la entrada a Punta Arenas, también el paso que hay entre Guápiles y Cariari, donde hay un puente de un solo carril y vienen dos carriles y se paran muchas horas. Vamos a trabajar también por 7 de las 10 carreteras, las enumero para que quede claro. 1, la de San Ramón. 2, la de San Carlos. 3, la 32 o la de Limón. 4, Cañas, Caldera. 5, Circunvalación Norte. 6, Cartago. 7, Interamericana Sur. Y a todas ellas les vamos a entrar, igual que al aeropuerto de Limón y al aeropuerto de la zona sur. Que nadie tenga ninguna duda. Vamos a actuar por primera vez en materia de infraestructura.
Don Rodolfo Pisa, le resta 1:05. Nadie ha pedido la palabra, así es que don Rodolfo Hernández tiene 1:10.
Mire, la vida me ha enseñado que no hay que plantear cosas extraordinarias. Hay que hacer que lo ordinario parezca extraordinario. Y entonces estas medidas deben enfocarse primero a que los semáforos funcionen como es y no lo que está ocurriendo ahora. Sale uno en verde y llega en rojo y empieza a cambiarse marcha atrás. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, la ley debe cumplirse. No puede ser que sigamos con el desorden que hay en las calles sin cumplimiento de la ley. Por supuesto que los cuellos de botella y la sectorización de los buses y de grandes paradas, estacionamientos donde lleguen buses, donde lleguen taxis, donde lleguen incluso el ciudadano a dejar su carro y seguir en un buen transporte público. Pero la política que hay que llevar es al desarrollo fuera del área metropolitana. Mientras sigamos enfocados en el área metropolitana, el desorden de caos vial nunca se va a resolver porque todo se viene a centrar aquí. Y la otra, para terminar en 10 segundos, somos insuficientes en la ejecución de empréstitos. Si fuéramos eficientes, ya lo hubiéramos hecho.
Don Rodolfo Hernández era el 2 en la lista, nadie ha pedido la palabra, el 3 en la rifa es don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo, le queda 1:05.
Muchas gracias. Además del compromiso con una obra pública que va a requerir mayor inversión, hemos dicho en muchas ocasiones que tendremos que contener fuertemente el crecimiento del gasto ordinario y aumentar el gasto de inversión. Si usted revisa el presupuesto del 2016, por ejemplo, de este gobierno, le bajó casi 50 mil millones en ese año al gasto de infraestructura, al gasto de capital. Y por cierto, le bajó también 18 mil millones en ese año al gasto de seguridad. De manera que así no se puede combatir el tema de los problemas de infraestructura y de criminalidad. Creo que también tenemos que avanzar y mirar al futuro con mucho más optimismo que en el pasado. Vamos a ser más transparentes también en la contratación administrativa, transparentes en el proceso de licitación y transparentes en el ejercicio de la contratación para evitar los abusos que han ocurrido en múltiples países y en nuestro país. Y por supuesto que no haya nada oculto bajo el sol, que todos sepamos quiénes son los contratistas y bajo qué condiciones obtuvieron.
Gracias, don Rodolfo, por su participación en este bloque. Don Carlos Alvarado ha pedido la palabra, tiene 1:47. Sí. 1:47, adelante.
Un punto, don Rodolfo, es que esa baja en el presupuesto estuvo asociado a la impugnación que tuvo la ley de sociedades, que luego se presentó en la Asamblea Legislativa, que luego su partido bloqueó. Por eso no hubo ese presupuesto. Pero me complace saber que coincidimos en el tema tanto del tren como del metro, como soluciones, no la misma, pero complementarias. Pero me gustaría conocer su opinión. ¿Es posible tener el metro en 4 años? Así como usted lo planteó allí, ¿es posible tenerlo? Y me gustaría también consultarle a don Juan Diego. Si va a ser don Álvaro, dueño de todas las policías, ¿va a atender el narcotráfico, el principal tema que tenemos, y el tema de la policía de tránsito, otro de los grandes problemas? ¿Va a ser un único jerarca el encargado de los dos grandes problemas que tenemos en el país? Eso me interesa conocerlo.
No, don Carlos Alvarado, le resta 1:02. Nadie ha solicitado la palabra. Ya agotó quien abrió este bloque, que es don Rodolfo Hernández, 2, ya lo agotó. Don Rodolfo Pisa, 3, ya lo agotó. Don Fabricio Alvarado, 4, tiene 1 minuto exacto.
quiero leer lo que dice la ley de contratación administrativa vigente en el artículo 80, y dice así, supuesto, dice, en casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos. Y luego habla de que todo esto sería, por supuesto, con la fiscalización y el control de la Contraloría General de la República. Tenemos que aplicar, estamos en emergencia nacional en materia de infraestructura y tenemos que aplicar este artículo en las ocasiones que se pueda aplicar. Pero en resumen, para terminar mi participación sobre el tema de infraestructura, queremos cambiarle la cara infraestructural a este país. Ya di algunas de las propuestas en mi intervención anterior. Creo que hay que aprovechar lo que ya se adelantó de los gobiernos anteriores. No podemos ser mezquinos y debemos ser agradecidos para poder poner a caminar proyectos que han estado estancados. Y como les repito, vamos a tener o aplicar una política de Estado para resolver este problema que nos está quitando calidad de vida y que nos está quitando tiempo con nuestras familias y rendimiento en el trabajo.
Vamos entonces con el número 5 en la rifa, es don Antonio Álvarez.
Primero el 1, ¿no?
En este segundo bloque arrancó el 2. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Don Antonio, tiene un minuto exacto, por favor.
Sí, quiero referirme a lo que dijo don Rodolfo Pisa en cuanto a que le dicen que no se puede hacer un metro. No, don Rodolfo, no es que no se puede hacer. Lo que pasa es que cuando usted tiene que administrar un país en crisis, cuando no le alcanza el dinero, usted tiene que escoger qué hace. Y hacer el metro es mucho más lento y mucho más caro. Entonces, en una situación de bonanza podríamos ir ahí. Entonces, no es que no se pueda hacer, es que cuando usted tiene que administrar en escasez, tiene que buscar la eficiencia. Y la eficiencia es ir al tren, que se construye mucho más rápido y que además es más barato. Entonces, es un problema de estrategia y de visión administrativa, de cómo ejercer el liderazgo. Que al final, gobernar es eso, es ejercer el liderazgo. Y ese liderazgo tiene que ejercerse buscando los mecanismos que le permitan que las cosas se puedan hacer y se puedan terminar. Porque ahora estamos en una urgencia, no podemos seguir esperando 4 horas en los carros, 2 en la mañana y 2 en la tarde para llegar al trabajo y para después llegar a la casa. Entonces eso obliga a que el presidente tenga la visión, la ejecutividad y el liderazgo para tomar las decisiones oportunas. Y el metro es la menos rápida y la más cara de todas.
Gracias, don Antonio. Don Juan Diego, deberá hacer uso de sus 3 minutos entonces. Adelante.
Con mucho gusto. ¿Los debo usar juntos o puedo dejar?
Tienen que usarlos juntos porque el que resta es don Carlos, que es el que cierra, es el último número.
Ah, está bien.
En este orden.
Con mucho gusto. En este país se necesitan más o alrededor de 10,000 millones de dólares para actualizar la infraestructura. Y como nuestro país ha sido estafado por los últimos gobiernos de Liberación y del PAC, los 1,200 millones de dólares que recibe el gobierno al año de los impuestos que se pagan con el marchamo se destinan a otras cosas. Por ejemplo, la carretera entre Cañas y Liberia costó 200 millones. Solo este año el gobierno del PAC pudo haber hecho 7 carreteras de esas. Pero es más curioso, en los últimos 10 años, dejándole 200 millones al año, o redondeando los números a 10,000 millones, a 1,000 millones al año, en 10 años los gobiernos de Liberación y del PAC hubiesen actualizado o remozado la infraestructura, botaron la plata en otras cosas. Pero tan grande ha sido la estafa de Liberación y el PAC a todos los costarricenses que en el impuesto que se paga en la gasolina tampoco se dedica a las carreteras, y lo han desperdiciado este gobierno y los anteriores en 400 empleados en CONAVI, en la pifia del muelle de contenedores, y la gran obra del PAC fue la platina, abandonando el resto de la infraestructura. Nosotros vamos a poner orden, y vamos a poner orden también en el marchamo, que es otra de las formas, perdón, en Riteve, que es otra de las formas de estafar a este pueblo, y este gobierno se lo aumentó en el 15%. Hay dinero, vamos a orientarlo por el rumbo que debe ser para construir la infraestructura que se necesita.
Le queda minuto 13, don Juan Diego. Lo deja.
¿Sí? No, jamás. ¿Cómo? Esta es una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en el gobierno de Reconstrucción Nacional? Poner orden en Recope para buscar quienes en el gobierno de Laura Chinchilla se cargaron 50 millones de dólares de Soresco. Ordenar esas finanzas, buscar fuentes energéticas alternativas y que Recope no sea vendida como quiere el Partido Libertario y otros partidos. El ICE, proveerlo de la administración y los recursos para que haya más energía eléctrica y tengamos vehículos y trenes eléctricos. Pero Solo hay un remedio ante el gran fraude que han hecho los últimos tres gobiernos, que destinaron la plata de los costarricenses para infraestructura a otras cosas, y son las alianzas público-privado, que ni Liberación en sus últimos dos anteriores gobiernos ni el PAC han querido poner a funcionar el Consejo de Concesiones. Hay que hacerle ajustes y hay que darle a las empresas nacionales y extranjeras las posibilidades de participar para que no solo se repartan las obras de infraestructura un par de empresas costarricenses que son las tiempo. Que los tienen así.
Se le acabó el tiempo, gracias don Juan Diego. Don Carlos Alvarado va a cerrar este bloque, le queda 1:02, es lo que nos queda de tiempo. Don Carlos, adelante.
Muchas gracias, sí. Y don Juan Diego, lo felicito por su retórica, verdad es que es muy, muy impresionante, pero me debe el cómo. Y le debe a los costarricenses cómo. Es bueno repartiendo culpas acá y allá, pero no dice cómo. Y cuando tiene que hacer cómo, va y saca el proyecto de Incofer y lo pone como parte de su plan de gobierno y se lo aduce como suyo. ¿Esos son los cómos con que vamos a gobernar? Yo creo que no. Nosotros vamos a gobernar con una movilidad eléctrica gracias a un proyecto de ley que se aprobó y que permite la importación de vehículos eléctricos para sacar los combustibles fósiles de nuestra economía. Y sí, coincido con don Antonio, no soy mezquino, es cierto, hay que saber administrar. Lo primero que hay que hacer es el tren eléctrico interurbano. Y coincido con don Rodolfo, yo quiero un metro, pero primero hay que densificar la ciudad y hay que cambiar el ordenamiento territorial para hacer eso. Y necesitamos quitar el monopolio de los vehículos y poner primero a la persona en la movilidad, luego al transporte público y de último los vehículos. Esa es la Costa Rica del siglo XXI que va decidida y de adelante.
Gracias, don Carlos. Les agradezco a todos el respeto por el tiempo. Son las 11:53. Vamos a ir a nuestro tercer bloque.